Dios les bendiga nuevamente, hermanos. En esta noche vamos a estar nosotros cubriendo la última porción del libro Primera de Tesalonicenses, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Los primeros tres estudios estudiamos bien, bien detenidamente y con mucho detalle todo aquello referente a la situación de aquel pueblo que visitó Pablo. Estas eran de las primeras iglesias en ser fundadas en lo que para ese tiempo se llamaba, ¿verdad? Se referían como Europa. ¿Cuáles eran de las primeras iglesias? Antes de Tesalónica, ¿qué iglesia visitó Pablo? Filipos, ¿verdad? Fundó la iglesia los filipenses, Filipos, y luego de allí fue que pasó a exacto. La primera fue ahí arriba, visitó Filipo, y después de Filipo porque visitó a Tesalónica, y luego fue que bajó a ver. Exacto. Así que, estando él y habiéndose ido de Tesalónica, ¿por qué razón? ¿Por qué se tuvo que ir? Porque lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Cuando salió de Filipo, tuvo que salir porque andaban persiguiéndolo. Sin embargo, dentro de ese tiempo, hubo personas quienes creyeron al Evangelio, ¿verdad? Creyeron el Evangelio y entregaron sus vidas al Señor. Y de esa manera sus vidas fueron rescatadas por el Señor. Cuando él escribe la epístola a la iglesia en Tesalónica, es porque él había enviado a alguien a corroborar cómo era que estaba la iglesia. ¿Cuál era su preocupación primordial? Que se hubieran enfriado, que se hubiesen alejado, ¿verdad? Que el tentador los hubiese movido a qué cosa? A quitarse, ¿verdad? Al pecado, ¿verdad? Porque estaban bajo persecución y siendo una iglesia nueva, esa era una de sus preocupaciones primordiales. Así que envió a Timoteo, pero Timoteo fue y regresó a Pablo con buenas noticias. ¿Cuáles eran las noticias que le traía Timoteo a Pablo? Amén. Amén. Que toda la noticia era buena, ¿verdad? Y las personas estaban escuchando, le menciona dos lugares particulares que habían escuchado del Evangelio a través de esta iglesia, ¿verdad? Mencionaba Acaya y toda Macedonia. Toda parte que comprende, como estaba hablando nuestro pastor el otro día, todo lo que nosotros conocemos como Grecia, al día de hoy, había recibido testimonio de Cristo por medio de la iglesia en Tesalónica. Y eso satisface muchísimo a Pablo porque el Señor le envió a él a predicar a los gentiles. Y estas personas habían sido ganadas para Cristo y ellos estaban realizando la obra. Imagínense ustedes la alegría que pudiera causar a los hijos de Dios saber que están siendo efectivos en la obra que Dios les ha mandado. ¿De qué manera podemos nosotros corroborar si lo que nosotros estamos haciendo es efectivo en nuestras vidas, en las vidas de otras personas? ¿Cómo podemos nosotros corroborar eso? David dice que con ¿los frutos de quién? ¿Los frutos míos? Los frutos de las personas a quienes se les está predicando.
Cuando están llenos de la palabra, que tienen un tiempo, y cuando siguen el testimonio de Dios, pues cuando te invitan y ven la vida de Cristo.
Amén. Y seguramente Pablo corroboró eso, ¿verdad? Timoteo regresó con un testimonio y le dijo, mira, están ellos bien fervientes en espíritu y te mandan a decir que también te extrañan y quisieran verte y están te mandan muchos saludos y muchos abrazos y muchas cosas, le dice Timoteo, lo cual le crea un gran regocijo, un gran gozo a Pablo a recibir esto. Así que una de las preocupaciones que tenía las personas en Tesalónica era referente a lo que sucedía a los hermanos cuando morían. Aquellos que morían antes de venir Cristo, ¿qué era lo que sucedía con ellos? Esta es una pregunta central en la epístola, una pregunta que aborda Pablo y que contesta a través de toda la epístola de manera bien clara, bien concisa, y bien precisa. ¿Qué dice Pablo respecto a lo que sucede a aquellos quienes han muerto antes de venir Cristo? Que resucitarán. Resucitarán primero, ¿verdad? O sea, que ellos resucitarán, si nosotros, por ejemplo, el día de hoy, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador, si el Señor regresara hoy, dice la palabra, que ¿cómo es que va a regresar Jesús y cuándo va a regresar Él? No se sabe. ¿Y cómo va a regresar? De la misma manera que se fue, ¿verdad? En Hechos 1, dice, está mirando para allá arriba la señora, de la misma manera que Él se fue, así mismo va a volver a y Él va, descenderá del cielo. Pero cuando el Señor descienda del cielo, el Señor mismo va a resucitar a aquellos que han muerto en el Señor. Saldrán de su tumba, ¿verdad? Recobrarán su vida y podrán subir a encontrarse con el Señor. Pero la iglesia también será arrebatada, pero primero ellos van a resucitar. Así que esa es la contestación que Pablo le da, y no es un invento de Pablo, porque precisamente esto mismo nos había hablado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Marcos, a los capítulos finales, el Señor le indica a los apóstoles que en la casa de su padre muchas moradas hay, ¿verdad? ¿Y qué más dice él? Que si él se fuese, iría a preparar lugar para cada uno de ellos, le dice a los apóstoles, y luego volvería, lo llevaría consigo mismo, y donde él esté, estarían ellos para siempre. Y es precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Le dice que luego de que todos nos encontremos con el Señor en el cielo, que el Señor arrebate su iglesia, estaremos en su presencia, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y esas son las palabras de Pablo, ¿verdad? Lo que nos trae esta última porción, que enfatiza específicamente esto que estamos nosotros hablando en este momento. El título del estudio de hoy es Cristo viene. Cristo viene. Hay un negocio, ¿verdad? En la número 2. Un negocio de estos rodantes. Yo creo que no sé qué es lo que venden. No sé si son bacalaitos o qué cosa. Piraguas. Piraguas o algo así. Piraguas. Cristo viene, yo creo que se llama. ¿Verdad? Es un hermano. Digo yo que es un hermano, ¿verdad? Porque para estar predicando de esa manera, pues debe tener una fe bien sólida, cimentada sobre las rocas. Y ese es el mensaje. El mensaje de la iglesia es ese. Y hay personas quienes dicen, pero es que ustedes vienen diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El asunto es que hay que prepararse para la venida de Cristo. No hay que estar tan enfocado en cuándo es que Cristo viene, pero hay que saber que sí Él viene. ¿Y qué es lo que hay que hacer para cuando Cristo venga? Pues antes de eso, hay que estar preparado. Y el mensaje que se presenta aquí es para la iglesia, diciéndole, ustedes no se enfoquen tanto en el momento que Cristo va a venir, sino que estén seguros que el Señor va a venir y pónganse a trabajar en lo que Él viene. Así que estamos en esa última porción, enfocando en estos versículos particularmente, del capítulo 4, del 13 al 18, y del capítulo 5, los versículos 1, el 2, del 8 al 10, y del 12 al 18. ¿Ven? Versículo central o clave es el 4:16, que dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. La certeza de la segunda venida de Cristo nos alienta a estar vigilantes, viviendo de acuerdo con lo que Él espera de sus seguidores. Tenemos que estar seguros de que el Señor viene, es cuestión de tiempo. Si es que nosotros no vemos la llegada del Señor antes de nosotros morir, pues el Señor es el que lo decide de esa manera. Pero seguramente el momento llegará y todo está escrito respecto a cuál va a ser el procedimiento, el proceso que va a seguir el Señor para entonces encargarse de llevarse a su iglesia y en qué orden. Dos cositas centrales, tenemos nosotros como objetivo, Dios les bendiga. Que cada uno de nosotros demostremos primero conocimiento de las enseñanzas de Pablo acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo. Y noten ustedes aquí que los editores hablan de la certeza de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas respecto a la venida de Cristo? Si usted siente en su corazón cuestionar algo de la palabra, ¿verdad? Yo hago la pregunta y es para que usted medite en ella, ¿no? Porque usted puede mover la cabeza todo lo que usted quiera, pero la contestación real usted la sabe en su corazón, ¿no? Si usted está haciendo así en la cabeza y en su corazón usted está diciendo, sí, seguro, yo estoy seguro, de gloria a Dios. Pero si usted no está bien seguro en su corazón, pues yo estoy seguro que al Señor no le causa sorpresa, porque la mayor parte de las personas en el mundo tienen dificultad en creer, incluyendo muchas personas quienes asisten a la iglesia. Personas que van a la iglesia, asisten, muchas personas asisten y es el amague, estoy aquí, yo quiero creer. ¿Recuerdan el pasaje este de la palabra del hombre que fue al Señor para que él ayudara con el asunto de su hijo? Y el Señor le dijo, si puedes creer, está todo hablado, está todo planchado. Y él le dijo, sí, creo. Pero luego le dijo, ayuda mi incredulidad. Entonces, nosotros no hemos llegado al punto climático que debe estar nuestra fe, y hay muchas dudas que pudieran haber en nuestros corazones, ¿verdad? Yo creo que Cristo viene. Yo quisiera que todos creyéramos que Cristo regresará, porque en eso se basa nuestra creencia, nuestra fe en el Señor se basa precisamente en eso. Un consejo: si usted en su corazón en algún momento ha tenido alguna pregunta, entonces es necesario que usted se presente al Señor en oración. Eso es un detalle que es bien importante, mi hermano. No simplemente creer, decir que creo y tratar de convencerme de que creo cuando realmente tengo alguna situación en mi vida que yo tengo que aclarar con el Señor. Así que la certeza, la segunda venida de Cristo es importante en nuestras vidas como creyentes. De eso se trata todo. Nuestra actitud debe estar demostrada hacia el estilo de vida que dé evidencia de estar en espera de la segunda venida de Cristo. ¿Qué cosas en nuestra vida evidencian de que nosotros creemos y estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos, tenemos por cierto que el Señor regresa? ¿Cómo actuamos? Nos santificamos, ¿verdad? Eso es evidencia, ¿verdad? Es la evidencia de que nosotros hemos realmente creído en el Señor. No vamos a entrar en muchos detalles particulares sobre todos los detalles que pudieran evidenciar su creencia, porque seguramente conocemos nosotros personas quienes aparentan ser piadosos y no necesariamente han creído. Pero nuevamente recalco, su relación con el Señor es individual, aun cuando usted se congregue. ¿Usted se congrega? Gloria a Dios. La palabra nos dice que debemos hacer. Pero en adición a eso, la relación de cada uno de nosotros con el Señor es individual. Porque cualquier cosa que usted me diga a mí, yo no tengo manera de corroborarlo necesariamente, le tengo que creer o no creer. Pero Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón. Así que es necesario que nosotros desarrollemos nuestra relación íntima, individual, personal con Dios. Y eso se hace mediante la oración, la lectura de su palabra y estando con aquellos quienes aman al Señor de la manera que profesamos nosotros amarle. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tres puntos importantes que vamos a estar nosotros cubriendo en esta noche. Primero, la esperanza de la venida de Cristo, ¿no? Y la esperanza allí a lo que se refiere es que sí, es eso lo que estamos esperando nosotros. Estamos seguros de que Él regresa, por lo tanto estamos ahí esperando al Señor. Segundo, la necesidad de estar vigilantes y ser fieles, que es lo que estábamos diciendo hace un momento. Estamos nosotros pendientes al regreso del Señor y en ese interín estamos nosotros haciendo y obedeciendo según la palabra. Y el tercero, exhortación a cumplir con los deberes. Y vamos a ver una serie de puntos que presenta Pablo a manera de exhortación a toda la iglesia. Esta carta, según estaba diciéndonos el hermano Orlando, se piensa que pudo haber sido una carta circular, ¿verdad? O sea, que llegó a la iglesia de Tesalónica, pero luego se publicó, se le sacó copias, para así decirlo, y se pasó a otras iglesias, ¿verdad? Se le sacó copias, no una fotocopiadora, obviamente, ¿verdad? hubo distintos manuscritos. Bueno, vamos nosotros y buscamos, pero eso es una copia, ¿verdad? Una copia a mano. Permíteme, usted dice, permíteme copiarlo. ¿Qué estás haciendo en la libreta? Estoy copiando esta información, así que es una copia. Sí, pero suena como que fue para allá a Office Max y le sacaron 500 copias y las enviaron a los distintos sitios. Le pusieron un sello y lo enviaron a Express Mail para las distintas iglesias. No fue eso lo que sucedió. ¿Amén? Amén. Exacto. Así que vamos a considerar tres preguntas obligatorias que ya nosotros hemos considerado anteriormente. Primero, ¿qué pasará con los cristianos que mueran antes de la segunda venida de Cristo? ¿Resucitarán? Entonces, antes de que todos estemos delante de la presencia del Señor, ellos tienen que resucitar. Y la segunda pregunta, ¿qué pasará con los cristianos que aún vivan cuando Cristo venga? Serán transformados y serán arrebatados, ¿verdad? Y se encontrarán también con el Señor en el cielo. Y por último, ¿cuál es la fecha en que Cristo regresará a este mundo por segunda vez? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas? Porque hemos sabido de personas que han dicho, Jesucristo regresará tal fecha. Son falsos profetas, dicen por aquí. Que no. Personas que les gusta trabajar mucho con este asunto de la numerología. Dicen, pues, la Trinidad son tres. El número del Señor es el 7. Marzo 7 suena más o menos como una fecha, o julio 3. No. ¿Verdad? Eso no se debe hacer. Primero, porque es contrario a la palabra. Jesucristo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Verdad? Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe el día y la hora. Eso es lo primero por lo cual no se debe estar especulando respecto a la fecha. Segundo, realmente, ¿qué ganamos nosotros con saber el día y la hora en que Cristo viene? No ganamos nada. Exacto, pero aún pensar así sería pensar de manera lógica, ¿verdad? Y eso es lo que estamos diciendo, que no es la lógica de hombre lo que predomina aquí, sino el pensamiento de Dios, que es mucho más grande, infinitesimalmente más grande que la mente del ser humano. Bien, así que hoy vamos a ir directo a el punto del estudio, porque el trasfondo histórico, el contexto ya se ha discutido en estos últimos tres estudios de la sociedad. Hemos hablado sobre la condición, la situación que vivía el pueblo de Tesalónica. Sabemos que estaba este pueblo, era un pueblo grandísimo, ¿verdad? El lugar, el espacio territorial, un lugar grande e importante que tocaba esta ruta, la vía Egnacia, ¿verdad? Que iba desde el extremo occidental de la península que hoy conocemos como Grecia, hasta lo que es hoy Estambul, ¿verdad? Y por allí transitaban muchísimas personas. Entonces ellos recibían, como todos esos lugares que reciben personas de distintos lugares por tener estas rutas militares y o comerciales importantes, reciben ideas y personas de distintos lugares. Así que estaban ellos en el medio de este intercambio de ideas, conocimiento y falsa sabiduría. Por lo tanto, todas estas ramificaciones y todas estas ideas venían a ellos y ellos eran influenciados, pero el cristiano tiene que asegurarse de mantenerse, ¿de qué manera? Santo, ¿verdad? Santificarse. Estamos nosotros como los airborne, ¿verdad? Como estas unidades militares que son infanteros que llegan de modo aéreo, ¿verdad? En paracaídas al lugar de combate, caen ellos en el mismo centro de la batalla y están rodeados por todas partes del enemigo. Y así mismo es el creyente. El Señor no nos mandó a nosotros a vivir como ermitaños. Ahora habéis recibido a Cristo y por lo tanto santificados, yéndose a las montañas y apartándose del mundo físicamente. ¿Alguien me puede buscar dónde dice eso? ¿No lo han leído? no lo dice en ningún sitio. Hay personas que piensan que tienen que irse allá a un monasterio y apartarse de todo el mundo para entonces poder ser santos y de esa manera poder serle útiles al Evangelio. De ninguna manera usted contribuye a la obra si usted lo toma de esa manera física, el separarse. Usted se separa espiritualmente. Usted no se permite ser contaminado en su espíritu. Usted no participa de las cosas que son abominación delante del Señor. De todo eso que es pecado, conocemos nosotros los frutos de la carne. En Gálatas 5, los versículos anteriores al 22, a esta lista extensísima que presenta Pablo también, diciéndonos cuáles son los frutos de la carne, y nosotros lo leímos en una ocasión. Así que estas cosas son las que nosotros evitamos al santificarnos al Señor. Así que esa era la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Tesalónica. Vamos entonces nosotros a ver en los versículos 13 al 18 qué es lo que le dice el apóstol Pablo al pueblo, a la iglesia en Tesalónica, respecto a esa venida del Señor que le está refiriendo él. Y Bonmarí quería leer esa porción. Adelante el micrófono ahí para pueda quedarles todos registrados.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Lo voy a contar al pastor porque no voy a contestar en esta parte. Sería trampa. 1, 2, Carlos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 personas y solamente tengo 8 preguntas. Pero yo le voy a asignar una pregunta. Usted la puede escoger antes de yo presentarla. ¿Quién quiere participar? 4 se van a quedar sin contestar. Luis hará 1, ¿verdad? Ustedes contestan la primera pregunta. ¿Quién quiere contestar la segunda? David quiere contestar la segunda. ¿Y vos quiere contestar la tercera? No. Mira, 1, 2, 3, 4. Úrsula, 5. Y la hermana Miriam y José Luis, 6. Clara, la 7. Y Lorian, la 8. Está bien. ¿Quién se me quedó? Clara y Lisa contestan la misma. ¿Sabes? ¿La cólera? La 7. ¿Se acuerdan del número? ¿Sí? Pero no le digan la contestación a los que le toca. Sí, no pueden soplar. La primera pregunta para Luis y Sara. Primero tenemos que discutir este término, ¿verdad? Estamos hablando ahí de la venida de Cristo. Ahí está el término, ¿verdad? Advenimiento denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con, y de eso estábamos hablando nosotros ahorita, que ese advenimiento, parousía, del Señor, subraya el evento que va a ser trascendente o trascendental, ¿verdad? Que vamos a estar, nos vamos a encontrar con el Señor porque Él viene, pero la palabra que se utiliza en el original denota que es una venida, pero para estar en su presencia perpetuamente. ¿Amén? Entonces, vamos entonces a la primera pregunta. Ahí está, la pueden leer y contestarla.
¿Cuál de entre los siguientes eventos será el último en ocurrir? ¿Cristo descenderá del cielo? ¿La iglesia será arrebatada? ¿Los muertos en Cristo resucitarán? ¿Cuál será el último? La B. La iglesia será arrebatada.
¿Alguien piensa que la contestación es distinta a la B? ¿No? Correcto, ¿verdad? La iglesia será arrebatada. Muy bien. Entonces, la número dos le toca a David.
¿Con qué acción relaciona Pablo la muerte? A, dormir. B, cesar. Y C, cumplir. Pablo asocia la muerte con la letra A, con dormir.
¿Seguro?
Sí, yo seguro.
Muy bien. Dale para atrás para que la contestación. Dormir. Correcto. Entonces, la pregunta número 3. ¿A quién le tocaba? A Ivonne, ¿verdad? Ivonne, léala, por favor.
Elija la palabra que mejor completa la frase. Tampoco queremos, hermanos, que blanco acerca de los que duermen. Que se preocupe.
Muy bien, ¿verdad? Disparó de la baqueta. Pero la palabra es desconozcan, ¿verdad? Porque uno pudiera pensar, es que pues, no se debe uno preocupar por ellos. Pero no es eso lo que estaba diciendo Pablo. No ignoréis, ignoréis falta de conocimiento respecto a, ¿verdad? O sea, que desconozcan. Aquí aparece un sinónimo, hubiese sido más fácil que escribiera la palabra ignoréis allí, pero hubiese sido más fácil. La pregunta número 4, le tocó a José Luis.
¿Qué sugiere Pablo de esa actitud de los no creyentes respecto a la muerte? Es tristeza, y es cierto, porque no tienen esperanza.
Cae, ¿verdad? Lo que dice él, como los que no tienen esperanza. La número 5 le tocaba a quién, a Úrsula.
Pablo insta que la esperanza de la resurrección en Cristo sea motivo de celebración entre los creyentes, ¿no? Aliento. De aliento.
Amén, aliento, ¿verdad? Alentados los unos a los otros con estas palabras, es lo que dice Pablo. Pues ahí se acabaron las preguntas de selección múltiple. Las próximas tres son de discusión, ¿verdad? Hay un premio para los valientes. Los primeros que dijeron yo, cogieron las 5 que eran selección múltiple. Ahí, Luis y Sara hicieron, ¡cuah! Yo pregunté, ¿quién quiere participar? Y levantaron la mano rápido. Les tocó la primera pregunta. Entonces, los que esperaron, los que fueron así medio tímidos, para último, pues. Pero, tiene su beneficio la discusión. Amén. ¿Quién le toca la número 6? Allí, a José Lea, Petit. Mire. Ahí está la pregunta número 6.
Según Pablo, ¿en qué se basa la seguridad de la resurrección de los cristianos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
También. Vamos entonces a resucitar. ¿Estaba fácil? Porque el Señor mismo. Amén. ¿Quién le tocó la pregunta número 7? Vamos allá a donde Lisa y Clara.
En el versículo 16, Pablo utiliza tres imágenes que aluden al sentido de la audición. ¿Qué denotan dichas imágenes respecto al carácter de Cristo en su descenso del cielo?
Con la autoridad que él tiene, con la hermanita.
Amén, muy bien. Así que se votaron en esa contestación. Dicen que todo el mundo se da cuenta. No hay excusa, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta y encima de eso va a llegar con autoridad, ¿verdad? Como que es el que es el Señor realmente sobre todas las personas y todas las cosas. ¿Y quién le toca la última pregunta? A la hermana Lorian. La pregunta número 7 era retadora, vamos a ver.
El suceso de los que menciona Pablo será de carácter perpetuo. Pues donde dice que estaremos siempre con el Señor.
Okay. Ya está. Pregunta, duda. Levanten la mano. Dense una palmadita en la espalda. Lo hicieron muy bien. ¿Está bien? Así que vemos esta porción. Yo creo que con las preguntas hemos enfocado en los puntos más importantes de esa porción que acabamos de leer. Sabemos nosotros que la palabra... Oye, se me quedó el hermano Carlos. Yo dije, ¿quién se me quedó sin pregunta y no levantó la mano, verdad? Así que la próxima porción, la primera pregunta es para él. Gloria a Dios. Pero ya se acabaron la selección múltiple. Las selecciones múltiples son difíciles de diseñar. Hay personas que piensan que la selección múltiple es bien fácil, pero diseñar una pregunta de selección múltiple que sea retadora da mucho trabajo. Así que vieron ustedes, ¿verdad? Está dio un poquito más trabajo, pero el Señor nos pide eso mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra? ¿Leerla ya? Que la escudriñemos, hermana Loriana. ¿Usted podría definir lo que significa escudriñar?
Que la estudiemos a profundidad.
Rebuscando, la estudiemos a profundidad, como dice la hermana Loriana. No simplemente podemos leerla y ya. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, precisamente eso, ¿verdad? ¿Quién de ustedes pensaba que íbamos a poder formular una pregunta como esa? Hay tres cosas que dicen allí, ¿verdad? Que son de la audición, pero... El Señor lo que le indica a Pablo es cuál es el carácter de nuestro Señor Jesús. El Señor es Señor sobre todas las cosas y dueño de todo, y por lo tanto hay que reverenciarlo como Él merece. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo se nos haya quedado en esa porción? Así que dos cosas importantes o particulares que vemos nosotros aquí. Primero, que hay certeza. Podemos estar seguros de que el Señor regresa. Y esa parousía, que es la palabra que utiliza Pablo en su carta, es que el Señor regresará, pero con carácter permanente para su iglesia, que vamos a estar con Él constantemente. Y el pueblo de Dios, cuando Él regrese, que bajará en el cielo, tal como se fue, así mismo regresará. Primero, los que se hayan muerto en el Señor resucitarán, y la iglesia luego será arrebatada, y con los muertos que han resucitado se presentarán a recibir al Señor. Y esa palabra recibir, que aparece en el original, es se utiliza haciendo hincapié, subrayando la manera en la cual nosotros vamos a dirigirnos a Él, como quien va a estar en la presencia de una autoridad suprema. Es la misma palabra que utilizaban cuando se hablaba de recibir a un rey, cuando se hablaba de recibir una visita de autoridad de otro lugar. Esa es la misma palabra que se utiliza sobre la iglesia recibiendo a Jesucristo. Y, pues, lo más importante es precisamente lo que está hablando la hermana Lorian, que nuestra presencia delante del Señor será de carácter perpetuo, o sea, por siempre, eternamente. Gloria a Dios. Esta imagen me está un poquito curiosa, y inicialmente cuando la vi parecía un poquito tétrica, pero ven ustedes la división, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Los que estaban esperando al Señor, los que murieron justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y estos, los que nunca hicieron su paz con el Señor, ¿verdad? Los que no recibieron a Cristo Jesús, porque cuando el Señor regrese, entonces, ¿quién podrá salvarnos? Amén. El Señor está dando tiempo, ¿verdad? Hasta ese día, hasta el día del Señor, en el que Él regrese, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad?, trompeta de Dios, Y aquellos quienes hayan recibido a Cristo van a poder estar en su presencia confiados de que van a morar con Él eternamente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Necesidad de estar vigilantes y ser fieles. 1 Tesalonicenses 5, los versículos 1 y el 2, y del 8 al 10. Clara María lo quiere leer.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Bien, en esta porción está hablando Pablo sobre el momento. ¿Y qué exhorta él a la iglesia que no deben estar haciendo?
Deben estar.
Se queden dormidos, que velen, que estén vigilantes.
No sé, el jovencito tiene que estar vigilante,
esperando el día del Señor. Dice Carlos que se permanezcan sobrios, ¿verdad? Y está alerta, vigilante, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio, ¿verdad? No embobado, como decía Joselito, ¿verdad? Es necesario estar pendiente, vigilante, alerta, como ustedes acaban de decir. Hubo un estudio que presentó nuestro pastor, en el cual hablaba, y de hecho hubo varias predicaciones en las cuales él hablaba sobre la parte del uniforme del creyente, ¿verdad? De la protección, el armamento del creyente, eran las distintas cosas, las distintas partes que nos protegían, o cosas que nos protegían, y también lo que utilizábamos nosotros para luchar. Entre eso, Pablo menciona dos cosas de los versículos 8 al 10. ¿Qué dos cosas menciona él? La coraza y el yelmo, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, adiós, me paso aquí. Aquí me di para atrás. Me asusté. ¿Ustedes recuerdan? Mírenlos aquí. Aquí tienen un ejemplo más o menos de los... Estos no. ¿Verdad? Estos son... ¿verdad? Sailors, Saxon Shore Fleet. Pero esos son otros, ¿verdad? Estos son soldados romanos. Vemos nosotros aquí. El yelmo es esa porción, ¿verdad? El casco que tenían ellos ahí. Y también por supuesto. Y la coraza era para proteger. No sé, vemos que los oficiales y los junior officers tenían un tipo, pero otros, ¿verdad? Tenían. Esto era como una redecilla bien gruesa para proteger su cuerpo de cualquier ataque al cuerpo, al tronco del cuerpo, no será corto para poder montarse sobre su caballo. Y hablamos bastante sobre eso cuando el pastor dio este estudio. Pablo habla de estas dos cosas, el yelmo y la coraza. ¿Con qué cosas compara el yelmo y la coraza? ¿Qué se refiere? Que sea qué cosa nuestro yelmo y qué cosa nuestra coraza.
La coraza es la fe y la esperanza es el yelmo. La esperanza de salvación es el yelmo.
Amén. La fe y el amor, ¿es qué cosa? La coraza. Y la esperanza de salvación, el yelmo. Sí, esas tres cosas que menciona ahí sirven para protegernos. Temprano en la epístola hablaba él sobre los ataques, sobre los embates de parte del enemigo, de Satanás, el tentador. Se refiere a Satanás como el tentador. Entonces, nosotros tenemos que estar protegidos contra aquel que nos ataca, ¿no? Contra los embates del enemigo. Y lo que nos va a mantener protegidos es si estamos constantemente con nuestro equipo, Y el equipo que dice él, su coraza y su yelmo, van a ser el amor, la fe y la esperanza de salvación. Constantemente tenemos que estar, mis hermanos, meditando en esto. No nos podemos, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Y vigilantes para del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero también de dónde andamos nosotros en nuestra relación con el Señor. ¿Dónde estoy yo hoy en mi relación con Dios? ¿Estoy siendo fiel al Señor en mi comportamiento, en mi pensamiento? ¿Estoy yo dirigiéndome a Él de la manera que Él quisiera que yo me dirigiera a Él? ¿Estoy hablando lo suficiente con Él? Y vamos a ver que más adelante, por más que yo piense que estoy hablando suficiente con el Señor, nunca va a ser lo suficiente, porque el Señor quiere que nosotros le oremos. ¿De qué manera? Sin cesar. Y allí Pablo va a decir, pero es la próxima porción que vamos a estar nosotros observando. Amén. Tengo tres preguntas en esta porción. ¿A quién le tocará la primera?
Lo compara con la... como dice aquí, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, como si fuera un ladrón que viene a robar, que no dice ni hora ni el momento.
Muy bien. Le damos una estrellita para Carlos. Gloria a Dios. Se me quedó el paquete de estrellitas, pero seguramente Miriam tiene unos stickers por ahí en algún sitio. La segunda pregunta, ¿a quién le corresponde? O sea, no, el pastor no puede contestar, el pastor está aquí de observador. Que la ponga y después sabe. No, tienen que pedir la pregunta primero. Pues mira, la segunda es para José y la tercera es para Ivón.
La pidió primero.
¿Por qué el momento exacto del retorno de Cristo no debe ser la importancia central para el creyente? Pues porque eso, nosotros no debemos dejar de llevar por eso, porque nuestra necesidad, nuestro propósito es hablarle de Cristo a almas perdidas, y también Dios nos dio esa fecha para no estar preocupado de que viene cierto día y solo estar esperando y predicando la palabra.
Sí, es importante, ¿verdad? Dice que no estemos preocupados. Más bien debemos estar ocupados. ¿Qué están haciendo? No estar ociosos, como dice él. Más adelante vamos a ver de una de las cosas que exhorta él. ¿Qué significa estar ocioso? Vagueando, haciendo nada, ¿verdad? ¡Ay, qué aburrido estoy! No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, ¿verdad? No puede ser. Entonces, la tercera pregunta, dice Ivonne que la quiere.
¿Cuál es la función de las partes del uniforme del soldado a las cuales hace alusión Pablo? ¿De qué maneras el amor, la fe y la esperanza de salvación cumplen también con dicha función? Pues siendo la cabeza, pues protege la cabeza cuando el soldado está en batalla, y la coraza pues protege el cuerpo, las partes principales, que son las que pues son las que tienen la función principal, que es el cuerpo, la zona y las partes así protegen. Entonces ¿de qué manera el amor y la esperanza y la fe cumplen también con dicha función? Pues la fe, ¿cómo digo? Porque cuando tenemos fe y esperanza y creemos en Dios y todo eso, y tenemos amor hacia el prójimo y hacia Dios, como que no hay nada que nos arrebate de la mano del Señor. Si estamos fervientes, pues Dios siempre nos va a proteger.
Gloria a Dios. Ahí, a ver quién es Marisa Lisa.
Con las tres, fe, esperanza y amor, estamos preparados para los ataques.
Hay una definición que es bien importante, ¿verdad? Que es la de fe, que tenemos que nosotros tomar en consideración en esta porción, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa definición, ¿y dónde aparece? En Hebreos 11:1. Si usted repasa, ¿verdad?, lo que es la definición de fe, de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, usted espera el retorno de Cristo Jesús. Cuando su vida está puesta y centrada en la seguridad de que Jesucristo regresará por su iglesia, usted vive como que eso va a ocurrir en cualquier momento. Y eso en sí es una protección. Cuando usted dice, tengo medio galón de leche en la nevera, ¿verdad?, para bajarlo en términos un poquito más sencillos para nosotros, en casa vivimos 8 y todos toman leche. En casa fácilmente yo tengo que comprar un galón de leche diario. No siempre, pero casi siempre se va más o menos eso, quizá un poquito más. Pero, ¿verdad?, hay prioridades. Hay 2 chiquititas en casa, una tiene 2 años, la otra tiene 3. Pues ahí la leche es más importante para esas 2. Y la que sigue, que tiene 8, y los demás, pues, si hay poquito, ¿quién toma? Pues las más chiquitas. Así que yo tengo, miro la nevera, o sea, quien administra la nevera es la señora de la casa, mira y dice, hay tanta leche. Para el desayuno tiene que dar esa leche. Pues ella está teniendo previsión como que el próximo día va a llegar. No es que se está afanando por el próximo día, pero está siendo sabia en la utilización de los recursos que Dios le ha dado. Entonces ve ahí y vive como que el día de mañana va a llegar y que vamos a tener en el desayuno y que aquellas nenas chiquitas tienen que tomar leche, ¿verdad? Y no hay quien la vaya a comprar a la hora de la noche, que estamos revisando y nos dimos cuenta. Así que el día siguiente va a llegar y las nenas van a tener leche para tomar. Por lo tanto, toma previsión como que eso va a suceder. No sé si están viendo el paralelo. Cuando yo sé que el día de mañana Jesucristo va a llegar, o que en cualquier momento ahora el Señor va a llegar, yo vivo basándome en esa fe, protegido de los embates del enemigo, porque yo voy a decir, no, yo no puedo ceder a tu tentación, porque yo sé en qué yo he creído y en quién yo he creído. ¿Amén? ¿Alguien quiere añadir a eso? Pues la fe me ayuda a vivir con la confianza de que el Señor regresará y que yo tengo que comportarme de cierta manera porque Él así lo requiere y Él lo merece. Esa reverencia mía en todas las cosas que yo hago, la merece el Señor. Y muchas veces nos es difícil, ¿verdad?, nosotros definir lo que es fe, porque todos nosotros estamos en distintos niveles de fe en nuestra vida. Eso es un fruto del Espíritu. Pero cuando usted está procurando ser fiel al Señor, yo le aseguro, usted lo que tiene que hacer es pedírselo y el Señor le irá aumentando su fe. Pero con la fe, ¿qué viene? Las pruebas, ¿verdad? Vendrán las pruebas para que usted pueda aumentar en fe. Así que de pronto usted dice, Señor, auméntame la fe. No le extrañe cuando usted se ha sometido a pruebas. Todos nosotros podemos estar seguros en este momento, todos estamos pasando por alguna prueba. Por alguna prueba. O sea, yo, sin miedo a equivocarme, yo me atrevería a decir que todos aquí estamos pasando por pruebas. ¿Cuál es su prueba? No tenemos tiempo hoy para todos testificar respecto a cuál es nuestra prueba particular, pero dele la gloria a Dios de que en esa prueba el Señor se puede glorificar y usted va a ir aumentando en fe. ¿Amén? El amor, ¿cómo me ayuda a estar protegido? ¿David? Amén. ¿Amén? Es lo que está diciendo Lisa e Ivonne, ¿verdad? Hace un momentito. Y la esperanza de salvación también me ayuda a estar protegido. ¿De qué manera?
Pues es que uno no flaquea porque uno cree ya, uno está apegado a eso. Uno ya cree en la salvación. Y uno, pues, no flaquea, no disminuye la fe.
Amén. Así que esto, todos los días, mis hermanos, no porque lo digo yo, sino porque yo estoy repitiendo lo que dijo Pablo. Y porque Pablo habló, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, debemos nosotros estar enfocados en cómo yo estoy viviendo el amor, la fe y la esperanza de salvación. Easier said than done, ¿verdad? Como dicen los americanos. Es mucho más fácil decirlo. Suena bien bonito, hermano James, lo dice tan y tan bonito allí. Sí, yo también lo puedo decir. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, como dice Santiago, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Carlos tiene una pregunta.
¿Cómo se relaciona la fe y la esperanza?
¿Cómo se relacionan la fe y la esperanza? La fe... Hay personas quienes utilizan estas dos palabras como sinónimos. Y en este momento, aquí es un tipo de esperanza, que es la esperanza de salvación. La esperanza es como quien aguarda algo que sucede, ¿no? Esperar en algo. Y la fe es una convicción, es una... Estoy viendo a la definición que me da la palabra en hebreo. Es la seguridad de una cosa. Obviamente, para yo esperar una cosa, yo tengo que creer que eso va a suceder. Sin embargo, la fe va más allá. Es un grado más alto de esperanza, si lo pudiéramos definir de esa manera. Es algo que yo no tengo necesariamente que corroborar de manera física, con una vivencia, sino que yo lo doy por cierto y por seguro, sin requerir evidencia alguna de ello. Es algo que yo no sé explicar necesariamente con palabras humanas, por qué es que yo estoy seguro de ello, pero algo en mi ser me corrobora, me asegura, me dice lo que es. Y nosotros todos sabemos qué es ese algo en mi ser que me dice. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso que está en su ser que te dice, ¿sabes qué? No te tienes que preocupar por nada, porque todo lo que te está sucediendo es para tu bien. Y tú te levantas con esa tranquilidad y tú dices, no sé explicarlo, pero yo lo creo. Esa es la manera que, yo no sé si te estoy contestando tu pregunta, ¿verdad? El grado de seguridad en cuanto a la fe es más alto que la esperanza, porque la esperanza, pues, en términos humanos, el cuando yo quisiera que algo sucediera y estoy aguardando ese momento. ¿Amén? No sé si el pastor quisiera agregar a eso.
En el caso de la esperanza del cristiano, se refiere a simplemente esperar que el tiempo pase para que algo se cumpla. En el caso de la venida de Cristo, la esperanza de la venida de Cristo, lo que quiere decir es que estamos seguros, como dice James, que Cristo viene, lo dice la palabra. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. O sea, que es cuestión de tiempo, pero está seguro. Y la fe, como dice el maestro James, o sea, que estamos completamente seguros de las cosas que creemos, aunque no las hayamos visto, porque también lo atestigua la palabra del Señor.
Quería agregar a eso, pero un detalle que es bien importante en esto es que hay personas que pretenden crear algo místico respecto a todo lo que tiene que ver con la fe. Hay personas que piensan que tiene que haber algo, obviamente, es sobrenatural, porque quien nos da la fe es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es una cuestión natural, pero que tiene que haber unos sucesos sobrenaturales, ¿verdad? Una experiencia mística, para así llamarlo, para que haya eso. Y el Señor instalado en nuestro ser, en nuestro propio ser, es el que nos permite poder estar seguros de ciertas cosas que de otra manera nosotros no pudiéramos explicar. Y de eso se trata la fe. David quería añadir. ¿Tú habías levantado la mano?
También yo siempre he pensado también que la fe es más como una creencia. Incluyó los principios que Jesucristo haya dicho. Y la esperanza como que viene después de la fe, porque la fe es como tú creer algo, como decía tío, a pesar de que tú no lo has visto, es más una creencia de la fe. Y después uno tiene la esperanza de que algo va a pasar, pero la fe viene antes, porque la fe es más la creencia que uno tiene de lo que dijo alguien. En el caso de Jesucristo, pues Jesucristo nos prometió una cosa y nosotros creemos en eso, esa es nuestra fe. Y después viene la esperanza de que la gente se salve. Eso es lo que yo pienso también.
Muy bien, ¿alguien más quiere agregar? Están. Gloria a Dios. Así que vamos al último puntito que tenemos aquí. Ese no es el pastor de la iglesia. Estuve tratando de buscar una imagen para esa porción obviamente ustedes pueden estar seguros que la coloqué ahí adrede, ¿verdad? Porque no se veía la cara de esa persona. No es Obama. tiene pelo lacio. Exhortación a cumplir con los deberes. Y José Luis quiere leer esa porción. Pero vemos aquí que tenemos, esta persona es un líder en una iglesia. O por lo menos lo coloqué ahí con la intención de que pensáramos que es un líder en una iglesia. Y vamos a ver por qué esta imagen. José Luis.
Os rogamos, hermanos, que desconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. ¿Ven? José Luis se inspiró y leyó 4 versículos más, pero gloria a Dios, ¿verdad? Malo que hubiese leído menos. Eso me hubiese molestado, que hubiese leído menos. Así que vemos nosotros aquí varias cosas. Hay una palabra también que yo quisiera que nosotros consideremos en esa porción. La palabra es amonestar. No sé, es una palabra que suena un poquito abrasiva para algunas personas. Hay una diferencia entre amonestar y reprender, según vemos nosotros aquí en Vine. La amonestación lleva en sí una instrucción, una enseñanza, un modelaje, mientras que la reprensión se mantiene simplemente en el dar el regaño, como decimos nosotros en puertorriqueño, ¿verdad? La persona regañó, lo reprendió, mientras que la amonestación lleva en sí una enseñanza, un modelaje, y como vemos nosotros en esta porción dice, la amonestación difiere de una reprensión en que lo primero es una advertencia basada en la enseñanza, mientras que lo segundo puede no ser más allá una descarga. Los pastores y maestros en la iglesia son asimismo amonestados. Esto es instruidos y advertidos, ¿por quién? Por las escrituras. Amén. Exacto. Es de continuo, como dice el pastor. Entonces, y por eso es que muchas veces nosotros insistimos, ¿verdad? Cuando estamos ahí sentados y escuchamos al predicador, el pastor, o en una clase, estamos realizando una clase y se dice algo, y el Espíritu nos mueve a nosotros escudriñar la palabra, como decía la hermana Loriana ahorita, ¿verdad? Estamos escudriñando la palabra, no simplemente la estamos leyendo, y de pronto usted siente allí como una lluviecita, una agüita, que le cayó, como decimos en Puerto Rico, me cayó una agüita. ¿Qué yo hago con esa agüita? ¿Me la seco? ¿Y ya? ¿O busco un poquito de jabón también para, ¿verdad?, utilizarla y que me sea efectivo a mi vida? Pues yo les recomiendo lo segundo. ¿Le cayó la agüita? Pues mire, refresquese. Pero, a su vez, que le sirva para que usted mejore como creyente. Porque créame, yo creo que no ha pasado una sola predicación que yo haya escuchado en mi vida que no haya aprendido yo algo de ella. Y muchas me ayudan a ver dónde es que yo estoy respecto a mi vida como creyente, ¿verdad?, como cristiano. Y lo que tengo que hacer yo con esa palabra que el Señor le ha entregado a quien esté predicando para mi vida es corroborarla primero con la palabra. ¿Viene de la palabra? Sí. Ah, pues el pastor estaba hablando en este pasaje bíblico, y yo creo que aquí no hay forma de usted decir, yo no estoy seguro si el pastor estaba hablando de la palabra, porque siempre es versículo por versículo, ¿verdad? vayan al libro tal, versículo tal. Usted lo corroboró. ¿Escuchó la palabra? Sí, la escuché. ¿Viene de la palabra de Dios? Sí, viene de la palabra de Dios. ¿Le tocó a lo más íntimo de su ser? Sí, me tocó. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Lo vas a descartar porque fue el pastor que lo dijo? ¿O vas a hacer algo con la palabra porque fue palabra del Señor la que se leyó? Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros que evaluar, ¿verdad? Y Pablo está en esa porción que leyera José Luis, hablando sobre la función difícil que tienen los líderes en la iglesia, sobre todo el pastor, que es la persona que está puesta allí para hablar a los hermanos en la iglesia y decir, mira, ¿sabes qué, hermanito? Una recomendación. En el amor de Cristo, la palabra nos dice que debemos comportarnos de esta manera. Puedo ver en tu comportamiento que hay algo que deberías estar corrigiendo. Muchas veces la predicación nos ayuda a escuchar, pero en otras ocasiones vendrá directamente a nosotros y me va a decir, mira, hermanito James, ¿sabes qué? Hay algo que te tengo que recomendar por la palabra de Dios. Mira, aquí dice esto y tú estás haciendo lo contrario. ¿Qué vas a hacer? Y este es un trabajo antipático. Es un trabajo no simpático. Es un trabajo difícil. Y como Pablo lo reconoce, a Pablo le tocaría también hacer lo mismo, pues seguro Pablo sabe lo que está hablando, porque él está en esa posición. ¿Qué les dice a ellos? Él les exhorta, ¿verdad? Hay varias exhortaciones que presenta Pablo. Vamos a ir sobre ellas una a una. Hay 8 también. Asigno una a cada persona. Hay 8 exhortaciones y yo quisiera que ustedes pensaran en una de ellas, por lo menos, ¿verdad? Quisiera escuchar diferentes personas para que ustedes puedan compartir. Así que le voy a pedir, ¿quién quisiera tan pronto aparezca la primera ahí? Que hace hermana Lorian. La hermana Lorian va a abundar sobre la primera. ¿Amén?
Reconocer a los que presiden, tenerles en estima y amor. Que uno tiene que honrar a los que son líderes, al pastor, a los maestros, y como que pues darle la importancia que ellos se merecen, porque ellos preparan la palabra de parte de Dios para dárnoslas a nosotros.
Dice hermano José Luis que están puestos por Dios allí, ¿no? Son funciones, todas las funciones en la iglesia, todos los ministerios son importantes, pero el presidir en la iglesia, el liderear, es una función bien difícil, ¿verdad? Porque hay una carga que vienen junto con la labor, ¿verdad? Dios le exige al que está presidiendo mucho. Entonces la persona está ahí todo el tiempo con esa ocupación. Y es necesario que nosotros como iglesia apoyemos. ¿Cómo? Como decía la hermana Lorian, estima y amor. ¿Qué significa estima? ¿Qué es estimar? Apreciar, honrar, apreciar, ¿verdad? Y pues demás está, y amor, ¿verdad? Y amar. ¿Qué tipo de amor? Ágape, ¿verdad? Así que noten ustedes la exhortación que presenta Pablo en esta porción. ¿Quién quiere abundar sobre la segunda que yo voy a colocar ahí? La hermana Miriam quiere, amén, gloria a Dios.
Tener paz entre hermanos. Fíjate, cuando nosotros hablamos de paz, nosotros hablamos de sosiego, tranquilidad. También está incluido ahí el gozo, el amor. Y una satisfacción, que tengamos satisfacción y que tengamos comunión unos hermanos con los otros.
Amén, gloria a Dios. David quiere contestar la próxima.
Amonestar ociosos. Eso es bien claro, ¿eh? No apoyarnos. Que cuando uno vea que las personas están ociosas, decírselo que eso no es bueno, porque eso es lo que trae pecado. Y buscar las cosas para hacer.
¿Alguien quiere agregar a eso? Ya definimos lo que es ocioso, ¿verdad? que no está haciendo nada, dice Elisa, ¿verdad?
Si hay personas que están ociosas, pues los líderes les lo amonestan a los ociosos para que trabajen.
Amén. Entonces, noten ustedes que en esta porción que leyó José Luis, Pablo le está hablando a toda la iglesia. O sea que la labor, la responsabilidad, el deber de la amonestación de aquellos quienes están ociosos recae no solamente sobre el pastor, no solamente sobre los líderes, sino sobre todos los hermanos. ¿Verdad? Y esto podemos hacerlo a mayor y menor escala. Usted está de pronto en una predicación y usted mira para el lado y hay alguien llenando un crucigrama. Y esa persona está ocupada, ¿verdad? Está haciendo un crucigrama. Pero no está ocupado en lo que manda, ¿verdad? Quizás esto no va directamente, ¿verdad? El asunto de ocioso, pero es una forma de estar ocioso. Está, exacto, está perdiendo el tiempo. Hay quien, ¿verdad? Está la predicación y pueden estar por ahí haciendo 20.000 cosas. Los niños, pues uno entiende, ¿verdad? No es que Karina, Mauro, Mariela, quizás están por debajo de los asientos. Ellos se pueden entender, pero si hay un muchacho ya de 15 años por ahí y se mete por debajo de un asiento, hay un problema. Así que, la amonestación. La hermana Miriam.
A los ociosos hay que amonestarlo, porque lo que pasa que puede ser que esté ocioso porque todavía no ha comprendido que el servir al Señor y a los hermanos y a la iglesia y a la comunidad es un privilegio que Dios nos da cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos con amor y mansedumbre y le decimos: hermanito, mira, tú eres creyente y la obra del Señor es para todos, tenemos que salir a trabajar y tenemos que trabajar todos juntos en la obra del Señor. Y entonces uno se sienta con esa persona y lo exhorta y lo ayuda, lo sigue ayudando para que entonces él se sienta parte del grupo de Dios y se ponga a trabajar. Entonces ya no va a ser un ocioso, va a ser un obrero.
Levantando la mano para la próxima y atrás. Iba.
Es importante que, pues, si hay alguien en la iglesia que tiene poco ánimo, eso mismo puede afectar a los demás. En el ánimo de los demás cuando se trata de cumplir con tarea. Por ejemplo, si nosotros estamos dando tratados a la gente y uno está poco de ánimo, puede afectar a los demás. So hay que alentar ese ánimo de ese creyente. Pues uno mismo motivando a ellos, ayudándolo, apoyándolo en todo el aspecto, en dándolo tratados a los demás, espiritualmente también, orando por ellos.
Pues, alentar a los de poco ánimo en el aspecto de los, como él está hablando, literal, o sea, específico de repartir tratado o hacer una obra, pues Jesús alentaba a sus discípulos diciéndole el remedio, la raíz para que eso no llegara a pasar, porque si los hermanos se mantienen en oración y en la palabra, pues yo entiendo que es bien difícil que que padezcan de poco ánimo para hacer esas cosas de predicación y de repartir. Y pues si vienen las pruebas y las tribulaciones individuales, pues puede que sí haya poco ánimo, aunque se esté orando y se esté alimentando con la palabra de Dios. Pero pues es como Jesús mismo tuvo que pasar sus pruebas y todos los demás profetas. Ahí uno pues los alienta dándole el testimonio del mismo maestro de nosotros. Pues mira, si el maestro le dijo: padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad. O sea, si creemos y estamos aquí, tenemos que atenernos también. No le podemos decir a la gente, pues, hoy estás sufriendo y mañana te va a ir bien. Quizás te va a ir peor y tienes que coger más fe.
Entonces, lo que dice la hermana Sara respecto a la raíz del problema es bien importante, ¿verdad? Razones por las cuales una persona puede estar de poco ánimo. Primero, que no esté la falta de fe. Que le falte también madurar espiritualmente, no está leyendo la palabra lo suficiente, está pasando por pruebas y de pronto se ha dejado jamaquear, zarandear, ¿verdad?, por el tentador, y puede que eso afecte su ánimo, relaciones interpersonales en la iglesia, porque hay personas que pudieran estar fervientes de pronto y otra persona le da un mal testimonio, ¿y qué pasó allí? Pues le afecta. Así que hay muchas cosas que pudieran afectar el ánimo del individuo. Algo que dice el hermano Luis es bien importante: hay que estar orando de continuo los unos por los otros, de manera que Dios sea el que esté inmiscuido en medio de la situación, que no sea solamente nosotros pretender que el aliento provenga de nosotros nada más, sino que el recurso primordial, el origen de ese aliento, provenga del Espíritu Santo que reside en nosotros, que no pretendamos nosotros resolver todo con nuestra inteligencia, ¿verdad?, y nuestra sabiduría humana. Dice Lisa que quiere hacer la próxima.
Sostener a los débiles. Pues yo pienso que los mismos líderes y los hermanos en la iglesia, pues si ven que un hermano está como, pues, flaqueando, esa misma palabra, pues exhortarlo, animarlo también, y pues recordarle, si no está leyendo mucho la Biblia, toda la palabra como las cosas que Dios manda, y pues eso mismo, orar por él también y ayudarlo en lo que se pueda, donde uno vea que está, pues, lo que está haciendo que falle, pues buscándole la solución, pues todos juntos, unos con otros, pues dependiendo el caso, pues se ayudan. Tiene que haber, pues, en todo eso tiene que estar unido, amonestar a los ociosos, todo eso va junto, para que entonces, si hay uno flaqueando, pues uno mismo ir ayudándole a corregir.
Noten ustedes que la palabra que se utiliza ahí es sostener, ¿verdad? Y las palabras que utiliza Pablo son bien utilizadas, porque dice aquí a los débiles. El nivel de fortaleza es diferente, ¿verdad? Hay diferentes niveles de fortaleza espiritual. Hay unos que están más fuertes en el espíritu, ¿verdad?, que están levantando más pesas espirituales, y en ese momento están más fuertes, están más saludables espiritualmente hablando, y hay otros que pudieran estar más... Seguro, están haciendo ejercicio, ejercitándose con la Biblia y con la presencia del Señor en su vida y andando con él, ¿verdad?, haciendo ejercicio en el Señor. Y aquellos que pueden identificar, aquellos quienes no están tan fuertes, tan fortalecidos, es nuestra responsabilidad de ver, ayudarles, ayudarnos mutuamente. Y lo que es contrario también hay que verlo. Lo que no está diciendo Pablo, hay que verlo también. O sea que la función de la crítica y el juzgar y condenar no tiene lugar allí en ningún sitio. No dice el juzgue, critica, condena. Dice el sostenga. Dice el alienta. Esas son las palabras que utilizan en esos dos momentos, ¿verdad? No dice vean y critiquen, identifiquen todos los problemas que hay y denle tres picadas de ojo y se acabó el asunto. No es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí dice amonesta, ¿verdad? Dice amonesta, dice exhorta, redarguye, pero es importante que nosotros veamos el grado de ayuda que necesitan las personas y dónde se encuentra cada hermano en cada momento. David.
Que la Biblia dice que las fuerzas del creyente vienen de poner la confianza en Dios. Que a la gente débil, una forma de sostenerla es enseñándole y dándole el ejemplo de poner su confianza en Dios.
Amén. Muy cierto. Gloria a Dios. Entonces, dice la hermana Úrsula, que ella sigue.
Bueno, paciente con todo. Yo pienso que es como dice James ahora mismo, que no llegar a conclusiones por acciones que vemos o por cosas que vemos en los hermanos, sino que seamos pacientes, nos acerquemos a esos hermanos hablemos con ellos, escuchemos, porque a veces lo que uno ve con los ojos está muy distante de la realidad. ¿Y quién nos puede dar la realidad? Nos la puede dar la misma persona, si es sincera, o sea, que la persona tiene que ser sincera con nosotros y decirnos lo que pasa es tal cosa, y entonces pues nosotros con paciencia tenemos que irlos alentando. Si no estamos preparados en esos momentos, pues escuchamos, vamos a Dios en oración, le pedimos a Dios que ponga palabra, porque tenemos que estar, como dice la palabra, velando unos por otros. Y al velar unos por otros, pues quiere decir que yo no puedo ignorar si veo que algún hermano débil o de poco ánimo se está alejando cada día más, ¿verdad? Tengo que estar pendiente, pero no para criticarlo, sino para ayudarlo y con paciencia, pues irlo encarrilando nuevamente en el camino de Dios.
Como que cambien así, que tú digas, Dios viene, Dios va a venir, pero que esa persona no va a cambiar y no va a creer en ese momento. Como que no ponerse así, no apurarse, porque entonces también podemos ser retropiso para ellos.
Vamos a orar, lo dice el hermano José Luis Belán, no estarle orando, paciente. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Así que si usted es impaciente, ¿quién le podrá dar paciencia a usted? Dios. Pero cuando usted le pide a Dios paciencia, permite que pase usted por tribulación y prueba también, ¿verdad? Endurance, ¿verdad? No pain, no gain, dicen por ahí. Entonces, como yo contribuyo ahora, dice Carlos que él quiere hacer la próxima.
No pagar mal con mal, ser bueno. Lo que yo entiendo de esto es que nosotros tenemos que ser como cristianos, ¿verdad? Un ejemplo hacia los demás. Y eso envuelve básicamente es un resumen de todas las consecuencias que puede traer, ¿verdad? Si nosotros amonestamos a un ocioso de una manera que no es, si no sabemos alentar a las personas de la manera positiva, si no somos pacientes, ¿verdad? Esto puede traer a nosotros, vamos a decir, unos cambios en carácter en donde no podamos ser las personas que queremos ser, ¿verdad? Y probablemente por tratar de hacer un bien de la forma que digamos o hagamos las cosas, pues nos van a salir de la manera contraria, ¿verdad? Y en vez de tratar de ayudar a las personas, lo que hacemos es hacerle un daño. Por lo tanto, tenemos que ser bien cautelosos, ¿verdad? De la forma que nosotros vivimos y llevamos los mensajes, cosa de que no se malinterprete, de que uno está haciendo algo de una manera errónea para hacerle mal a la gente, sino que es con el propósito de que esas sean personas mejores en el futuro.
Porque, ¿verdad? Y nosotros tenemos que evaluar, como él dice, evaluarnos nosotros de continuo. Y yo siempre doy el ejemplo de mi propia persona. Como maestro en la iglesia y en lo secular. Porque a veces uno piensa que el rostro de uno es de una manera y las otras personas lo perciben de otra manera totalmente diferente. Hay personas quienes a mí me dicen, yo no sabía que tú eras una persona tratable. Inicialmente no me atrevía tratar contigo porque te ves demasiado serio, ¿verdad? Entonces se lo dicen a mi esposa y ya se echa a reír, porque yo soy bromista, ¿verdad? Me gusta ser jovial, pero las personas cuando perciben a uno, el rostro de uno, muchas veces lo que comunica es otras cosas y tenemos que estar nosotros conscientes de eso. ¿Qué tiene que ver eso con esto? El hermano Carlos estaba hablando de cómo es que nosotros tenemos que evaluar nuestro comportamiento. Y Pablo está hablando precisamente sobre no hacer mal a aquellos quienes te hacen mal. Piense cuán contrario es esto a las filosofías de antaño, ¿verdad? Lo llamaban la ley del talión, o en otras culturas el código de Hammurabi, que decía pagar ojo con ojo, ojo por ojo, diente por diente. Y hay culturas que todavía practican esto, ¿verdad? Robaste, pues te cortan la mano. Y así sucesivamente. El Señor nos dice, no pagues mal con mal. Hazle bien a los que te hacen mal. ¿Verdad? Y es precisamente lo que está repitiendo Pablo en esta porción. Nuevamente, easier said than done, ¿verdad? Alguien te hace algo malo, su primer impulso no es ir a darle un beso y un abrazo, ¿verdad? Aunque usted no vaya y lo bofetee, para decir poco, usted de pronto su pensamiento, usted se mantiene o siente algún tipo de resentimiento, un coraje, ira, y muchas veces eso perdura, y aunque usted no tome represalias contra la persona, muchas veces se ve afectada la relación y las personas se dejan de hablar, por lo menos, ¿verdad? La persona te hizo algo, te hizo un daño, y las personas se dejan de hablar, y ahí se dañan las relaciones, y el Señor nos manda que hagamos lo contrario. Pero eso es bien, bien difícil, y el Señor nos permite pasar por esas pruebas para que nosotros vayamos creciendo cada día más, y el nosotros poder practicarlo y ver que nosotros estamos en ese punto en nuestra vida espiritual, nos causa gran satisfacción, porque usted sabe, le confirma que el Espíritu Santo reside en usted. Amén. 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 Y bueno, dice, ¿verdad? El testimonio nuestro habla sobre lo que nosotros creemos, y a la vez nosotros ponemos en vergüenza al Señor y a los demás creyentes, ¿verdad? Hay personas, sin embargo, que van contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra dice que pueden las personas contristar. El apóstol Pablo dice, no contristéis el Espíritu. Pero como dice la hermana Miriam, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, ¿eso que tú estás pensando hacer? No, eso es contrario al Señor, no lo hagas. Y nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. Y por último, allí aparece una que le toca a José Luis.
Estar gozoso porque uno no tiene que estar triste porque ya Cristo perdonó nuestros pecados y nosotros tenemos que estar gozosos de que podemos estar en el cielo con Él y que también aquí podemos tener la vida abundante en Cristo y podemos hablarle a otros de la palabra también, y que eso nos da gozo a nosotros porque ellos también pueden ser salvos. Que no tienen que tener la condenación
eterna. Y que ahí hubo 8 exhortaciones, ¿verdad? Se me quedó alguien sin Ivón, ¿verdad? Y José Luis. Si hubieran 2 más, ustedes les tocarían. Pues mira, ahí está la otra. Ahora sí, Ivón le toca.
Guárdate contigo. Pues, es bien importante porque el orar es comunicarse con Dios. Y no simplemente uno ora arrodillado ni... Pues así como dice la gente, así con las manos, así como hacen los nenes chiquitos. Nosotros continuamente, con decir gracias Señor por este día, estamos orando. Y pues es importante porque también es un mandato que Dios nos da.
¿Podemos orar en silencio?
Claro.
¿Qué es orar?
Hablar con Dios es conversar con Dios. Él nos dice cosas y nosotros le decimos también. Y esperamos la contestación.
¿Sabe que la persona sabia, cuando está hablando con una persona que es más sabia, se beneficia más cuando escucha? Me gusta hablar con las personas mayores que yo, las personas de antigüedad. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría, mucha experiencia. Y uno se sienta a hablar con las personas que tienen esa experiencia y esa sabiduría, esa antigüedad, y uno aprende mucho si sabe callar y escuchar. Con el Señor podemos aprender mucho si le escuchamos. ¿Y dónde es que habla el Señor a nuestras vidas? A través de la palabra, y nos habla directo a nuestro corazón con experiencias también, vivencias. Hermana Úrsula quiere decir.
Cuando oramos por otra persona, esa oración primeramente obra en nosotros. Y hay como un cambio dentro de uno cuando uno está orando por esa persona, donde Dios lo prepara para enfrentarse a la situación de esa persona y poder ayudarlo.
Si hubiera una más, le hubiese tocado a José Luis. Mira, hay una más.
ser agradecidos en todo.
Ok, lo que quiere decir, yo entiendo, es que todo lo que nos ocurra, pues, es para nuestro bien. Ya sea algo pues, que no nos agrade o algo que nos agrade, pero el Señor tiene su propósito con eso. Por ejemplo, nos dan un golpe fuerte, en cualquier sentido de la palabra, lo que quiere decir es que tú tienes que reponerte a eso y tener fe, porque vas a saber que te vas a levantar, porque Él te va a levantar. Que estaba haciendo referencia, alusión precisamente a esa porción, ¿verdad? Que todas las cosas que a nosotros nos suceden, todo lo que nosotros hagamos, es para nuestro beneficio. Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Sabemos nosotros qué nos va a suceder a nosotros al final? Sí, ¿verdad? Aquí en esta vida no, pero al final, ¿verdad? Que no hay final, porque todo es eterno. Cuando digo yo al final, en la eternidad, sí, vamos a estar en la presencia de Dios. O sea, que mientras transitamos sobre la tierra, y esto también, ¿verdad? Cuando lo hablamos, el nosotros ponerlo en práctica es la parte más difícil, porque usted dice, ¿qué son 100 años sobre la tierra comparados con la eternidad delante del Señor? Nada. Porque de hecho, el entender lo que es infinito para nosotros es inconcebible, es bien difícil para nosotros, ¿verdad? Podemos poner los números, pero símbolos, pero la eternidad es eso mismo, nunca se acaba. O sea que 100 años, si es que duráramos 100 años sobre la tierra, en comparación con eso, es nada, es una pajita. Por lo tanto, debo vivir la vida de esa manera. Todo lo que sucede aquí en la tierra, mientras transitamos, debe ser para glorificar el nombre de Dios. Nuestra vida debe estar enfocada en eso. Que si yo vivo enfermo, mientras esté en la tierra, la gloria es para Dios. Si vivo saludable, la gloria será para Dios. Si vivo en riqueza monetaria, la gloria es de Dios. Si vivo pelado toda mi vida, la gloria es para Dios. Porque ¿sabe qué? Vivir rico y sin Dios es vivir en la pobreza extrema. Y vivir pobre con Dios es vivir en la más grande de las riquezas. Porque aún en su falta monetaria de dinero, a usted no le va a faltar nada. Porque Dios lo asegura, si podemos vivir en abundancia, teniendo nada, según el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Así que tenemos tres preguntitas adicionales. ¿Podemos presentarlas? ¿O ya está alcanzado? Está bien, yo la iba a preguntar como quiera, pero qué bueno es. Me reconforta saber que ustedes están de ánimo todavía. La primera pregunta. Tenemos al pastor ahí como castigado, ¿verdad? Él quiere contestar, pero es que yo te estoy dando ahí para que él está evaluando, yo estoy dándole oportunidad para que él evalúe a la iglesia. Pero él quiere contestar esta, yo creo. Ahí está, pastor.
¿Por qué Pablo no solo dice que amemos a nuestros líderes, sino que utiliza el término reconocer? Porque, pues, uno puede amar a todas las personas, no puede amar a otros hermanos que no necesariamente son los líderes en la iglesia, y eso Dios lo quiere y lo manda, pero que con los líderes en no solamente amarlos, sino que hay que reconocerlos, hay que reconocerlos en el sentido de respetarlos, de como uno dice, de adjudicar de que ellos están puestos por el Señor para dirigir la iglesia y que tienen que dar cuenta por la iglesia, ¿no? Por la congregación. ¿Cómo se corresponde con esa delegación que le hizo el Señor a los líderes? Pues hay que reconocerlo, de manera tal que su labor sea fructífera. Cuando el líder es reconocido es porque los que están aprendiendo, siendo dirigidos por el líder, pues están dando fruto, que es lo que el líder y el Señor del líder quieren también.
¿Saben ustedes que hay tantas cosas que hace un líder? Un buen líder hace tantas y tantas cosas que uno no se da cuenta. Sin intención de adular a nuestro pastor, ¿verdad? Como muchos pastores que trabajan arduamente, incansablemente por el Señor, La mayor parte de las cosas que hace un buen líder, por lo general, quienes están bajo su cuidado, para así decirlo, no se enteran de esas cosas. Pasan por desapercibido, se hacen transbastidores. Nosotros aquí nos damos cuenta cuando el pastor viene, está en la iglesia con nosotros, pero todas las demás cosas, muchas de las demás cosas, no se ven. La mayor parte de ellas, un gran número de esas cosas, no se ven. El tiempo que tiene que invertir para las responsabilidades que son propias de su mandato. A diferencia de los líderes seculares, quienes tienen las posiciones para lucrarse, para ser vistos por los hombres, y esas cosas pues tienen su bendición inmediata en eso, en que son vistos, en que se lucran y se acabó el asunto ahí. Pero en la casa de Dios es bien diferente. Y por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, indica, es necesario reconocer. Y hay tantas maneras, mis hermanos, que nosotros podemos reconocer. Una de ellas, como estaba diciendo el pastor, es respetar la labor. Pero también es uno amoldarse a la palabra, ¿verdad? No es que uno por capricho vaya a hacer las cosas contrarias a las que se nos dicen porque pensamos que es un hombre quien nos está diciendo. Es bien contrario, ¿verdad? Quien habla en ese momento cuando nosotros pensamos de esa manera es el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el egocentrismo, pudiera llevarnos a pensar de esa manera. Mientras más nosotros acercamos a Dios, más vamos a poder rendir frutos espirituales, lo cual nos va a ayudar a ser humildes y poder trabajar de esta manera. Amén. Así que es bien importante que nosotros consideremos esto. Y como asignación, piense, ¿de qué manera podemos hacer esto? ¿Cómo yo puedo reconocer? Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuchar a una hermana mía, tener alta estima, cooperar con él y ayudarlo en todas las cosas que pueda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Preguntas aquí? ¿Comentario? La próxima pregunta, háblale. ¿Quién la quiere contestar? David la quiere contestar. La hermana Miriam la quiere contestar y David contesta la 3. La segunda.
Yo la vi con la pusiste. ¿Hacia quién están dirigidas las acciones de los creyentes? Las exhortaciones de Pablo están dirigidas a todos nosotros.
Es que ya la leyó, tiene una visión fotográfica, ¿vio eso? A todos nosotros, a toda la iglesia, ¿verdad? ¿A quién están divididas las acciones? ¿Los creyentes, exhortaciones, Pablo? Pues a todos los hermanos de la iglesia. Y David quiere contestar la tercera y última pregunta ahí.
¿De qué factores depende el poder ser obedientes a los requerimientos aquí expuestos, aún de las dificultades que podríamos enfrentar al seguir estos preceptos? Uno de los factores de los que depende es cuánta fe nosotros tengamos, es un factor bien importante. Otro factor puede ser la forma en que se nos dice lo que se nos dice, que se nos diga que sea obediente a Dios y sea algo que no aparte del tema central. Y la otra sería la comunión de nosotros con Dios mismo, para nosotros poder obedecer, la comunión con Dios. Y abundar las dificultades más grandes son las dificultades del día a día, porque muchas de las cosas que Dios pide son totalmente contrarias a la naturaleza de uno mismo, porque las cosas que la carne te pide y la naturaleza pecaminosa de uno lo que le pide son hacer cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y la dificultad más grande es el día a día que uno vive, y lo que la mente de uno y el viejo hombre le pide hacer no es lo que Dios te pide que tú hagas. Y esa dificultad más grande, además de la presión de los padres, de lo que dice la gente, de tu posición, cómo van a pensar que tú eres por tu ser humilde y por tu no ser rencoroso, lo que la gente pensará. Muchas veces eso imagina en la mente de la gente.
Creo que, ¿verdad? Una contestación bastante completa. Y si ustedes pensaran, ¿verdad? Consideramos nuevamente, por eso lo coloqué de nuevo, las dificultades que pudiéramos enfrentar en cumplir con estas cosas. Porque están allí, son exhortaciones. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a obedecerlas. Pero cuando decimos tener paz entre hermanos, vamos a tener paz entre hermanos. La paz, ¿verdad? Falta de pelea, que no haya guerras entre nosotros, pero para eso tiene que haber, no puede ser fingido, mi hermano. O sea, no puede ser. El que haya paz entre nosotros no quiere decir que usted llegue de... ¿Verdad? Que sea, si usted tiene una situación con un hermano, que usted no entiende lo que es, y créame, pudiera darse el caso. Este hermano James quizá no chiste más mongo. Y siempre, oye, no sé, ¿qué es lo que pasa? Y hay algo que usted dice, ¿se lo digo o no se lo digo? Ore primero. Y pregúnteme qué yo quise decir con el chiste, porque puede que haya un propósito, una intención en ello, ¿verdad? Ahora, si el hermano James hace algo que es contrario a la palabra, es su deber, su responsabilidad, aunque usted piense que a mí me va a hacer malo, manito, ¿sabe qué? Y de esa manera, practicamos amarnos más. Había un escritor secular, y con esto voy terminando, se llamaba Robert Fulghum. Robert Fulghum es un escritor estadounidense que también fue pastor de una iglesia y fue maestro de arte en escuela superior. Él narra en uno de sus cuentos, él escribió varios libros pequeños, estos bathroom readers, no bathroom readers de ese título, ¿verdad? Pero son de los que usted puede leer de una sentada. El asunto es que él escribió uno que es bien conocido, que se llama All I Need to Know I Learned in Kindergarten, que es probable que usted lo haya escuchado. Pero escribió otros de títulos bien similares. Uno se titula Uno se titula It Was Already on Fire When I Lay Down to Sleep. Y cosas así. El asunto es que él escribe en una ocasión sobre la percepción del mundo occidental, europeo, sobre lo que es hacer el amor. En esta parte del mundo, para nosotros, este término tiene una connotación sexual. Sin embargo, el lugar que él fue, el término era diferente. Él dice que él estaba en una plaza pública en Grecia y estaba sentado al lado de una pareja de ancianos. Y estaban ellos allí, no sé qué hacían, pero estaban observando una pareja joven a la distancia, y esa pareja joven estaba discutiendo. Era evidente por sus manerismos, sus ademanes, no escuchaban lo que estaban diciendo, pero la señora le dice a quien aparentaba ser su esposo, qué lindo se ven, están haciendo el amor. La percepción cultural, según expresa Robert Fulghum, del amor, es que es algo que va aumentando y va creciendo a medida que se practica. No es algo que nace de la nada, sino que tiene su origen, obviamente, en Dios, pero nosotros tenemos que practicarlo para que aumente. Nuestras relaciones humanas no son una excepción. En la iglesia, y esto es lo que voy, para que exista amor entre nosotros, es necesario que nosotros lo practiquemos, los unos para con los otros. Si hay algún tipo de fricción, de estática entre nosotros, es necesario que nosotros limemos asperezas interactuando los unos con otros en amor, el amor que se pide en nosotros a través de Cristo Jesús, en el Espíritu Santo que tenemos nosotros cada uno. Amén. Así que todas estas cosas, según dimos este ejemplo, podemos hablar de todo lo demás, ¿verdad? Amonestar a los ociosos, pues habrá dificultades en hacerlo, pero es necesario que nosotros lo hagamos. Y de esa manera con todas las demás cosas que aparecen aquí. ¿Estamos? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo con lo cual no están de acuerdo? Pues vamos a resumir. Tres aplicaciones. La esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo incluye a los que mueren en él. No permita que nadie le diga lo contrario. No es necesario orar por las personas quienes ya murieron, ¿eh? Como pretenden querer enseñarnos distintas doctrinas, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensábamos que eso era así. Todo, si usted ama a alguien que está vivo, hoy en día, hable del Cristo antes de que se muera. Porque el momento de aceptar a Cristo Jesús es antes de que la persona se muera. Y a veces nosotros, y conocemos historias, ¿verdad?, de personas quienes nos duele mucho, están vivos, y quisiéramos nosotros que entendieran la palabra de Dios, el Evangelio, y le presentamos el Evangelio, y cada vez que se lo presentamos es con una condenación más grande, porque ellos lo escuchan, saben qué es lo que es y se oponen a recibir al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Insistir en la oración, insistir en el testimonio, insistir en decírselo e insistir en sobre todas las cosas en amarle y que ese amor que salga de nosotros sea genuino. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dijo a los discípulos, y por ende el eco llega hasta nosotros al día de hoy. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo para los discípulos y para nosotros al día de hoy. El Señor se fue, está haciendo morada y Él promete, ¿verdad? Él asegura de que Él va a regresar por su iglesia. Y usted puede estar seguro de que el Señor regresará. Lo que tenemos que estar cada uno de nosotros es apercibido para cuando el Señor regrese nos halle, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. No debemos ocuparnos en especulaciones sobre la fecha del día del Señor, sino en las obras del día que el Señor nos ha asignado. Creo que estaba diciendo Joselito hace un momento, ¿verdad? Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dios es el único que sabe, así que todo lo demás es mera especulación. Y por último, la acción de Dios en Cristo hace posible en nosotros el optimismo en toda circunstancia, que el hermano José Luis estaba hablándonos ahorita, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4:6. La semana que viene, nuestro pastor va a estar comenzando los estudios en Iglesia de Conflicto, Fidelidad en la Tribulación, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los primeros 12 versículos. Así que si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay quejas, les voy a pedir que me acompañen en una oración para dar por terminado el estudio de hoy, que ha sido de gran bendición, por lo menos para mí, yo sé que lo ha sido. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.